protagonista, Ricardo Rodríguez, es el vicecontralor general. En las últimas horas estuvo anunciando la investigación de la Contraloría en el caso de Hidroituango. Es una investigación particular y por eso le queremos preguntar los detalles al vicecontralor sobre cuáles son los indicios que ellos encuentran para abrir ya de fondo una investigación. Muchísimas gracias, vicecontralor, por atendernos. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días.
¿Qué es lo que ha encontrado la Contraloría en esas primeras revisiones que hace al proyecto de Hidroituango?
Bueno, realmente, Yolanda, la Contraloría ha tenido como tres líneas de qué relacionamiento con el proyecto de Hidroituango. La primera tiene que ver con los asuntos ambientales. El proyecto en el tema de licenciamiento fue auditado por la delegada de Medio Ambiente y ahí se evidenciaron algunos elementos importantes en los cuales recientemente hoy la Contraloría está haciendo una revisión del plan de mejoramiento de la autoridad ambiental. Para ser más claros, cuando se hace una auditoría, las entidades tienen la obligación de formular un plan de mejoramiento que busca que aquellas irregularidades que se identificaron se corrijan. Lamentablemente, es de conocimiento público que ocurrieron algunos tipos de situaciones que pusieron en peligro pues todo el ecosistema, y ese es un asunto que está tratando en el tema ambiental la Contraloría. El segundo aspecto es un acompañamiento por parte de la delegada de Participación Ciudadana, donde se están mirando todos los efectos asociados a la sociedad que de alguna manera estaba en el área de influencia. Y ya por último, es ya la solicitud de tres veedurías ciudadanas, veedurías que son ciudadanos calificados, que han estado interesados en el tema y que le han solicitado a la Contraloría el participar para la revisión del uso del recurso público que se tiene para el proyecto. Dado que en estos momentos pues el proyecto lo consideran en riesgo y consideran que la Contraloría tiene que intervenir en este caso.
Señor vicecontralor, ¿creen ustedes o tienen indicios para esas investigaciones y para todos los análisis que hacen que el contrato de aceleración y esa ejecución es uno de los detonantes de toda esta emergencia?
Efectivamente, nosotros hemos revisado y hay unas actas que se llaman actas de modificación bilateral, donde en una se evidencia que el proyecto tenía un retraso, que era un retraso realmente importante y que estaba en alto riesgo de no cumplir las obligaciones de energía en firme, que era la promesa de valor del proyecto de Hidroituango para con el país. ¿Por qué? Porque al final eso se convierte en un elemento de tarifa, que es el cargo por confiabilidad, y no hubieran podido llegar. Porque esto es importante, porque este proyecto es factible, porque tiene un cierre financiero. Un cierre financiero que está explicado por un cargo por confiabilidad, que es una fuente de ingreso seguro que el proyecto va a tener hasta el año 2038, y obviamente la venta de la energía. En ese momento, como el proyecto evidencia en esa acta que tenía un retraso, hay una decisión, y es una decisión gerencial, es una decisión importante, es una decisión constructiva, y era incluir un tercer túnel, algo que ellos denominaron galería auxiliar de desviación, y era aumentar los flujos, en este caso para mejorar las condiciones de llenado de la presa, del embalse, perdón, y obviamente estar acompasado con la presa. Eso ocurrió, y recordemos que el 28 de abril del año anterior fue que pasó pues la situación del sifón en ese túnel. Y un año después, es decir, este tercer túnel que estuvo desatendido, es decir, que no estuvo cubierto por las condiciones ambientales necesarias, no hubo una modificación de la licencia ambiental, un año después hay reconocimiento de que esa obra, eso lo dice el acta, no tenía información suficiente en materia geológica. Y al final, cuando uno mira las condiciones de causalidad, pues ese túnel falló por condiciones geológicas.
Ahora, vicecontralor, la idea es tener resultados de estas investigaciones para cuándo y qué tipo de sanciones podrían venir aquí.
Bueno, la agenda de este ejercicio de auditoría está para 5 meses. Hemos diseñado siete líneas de trabajo, y lo menciono básicamente es porque queremos generar como unos sprints, ir encontrando esas metas volantes que nos vayan explicando mejor el tema del proyecto. Estos son megaproyectos, son proyectos excesivamente grandes, y obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un ejercicio de ingeniería forense y de auditoría forense en términos de los recursos económicos, y entre más rápido logremos identificar si eventualmente hubo algún tipo de gestión que no estaba acompasada con una buena práctica, pues obviamente empezar a evidenciarse. Las sanciones van a ser el resultado de esos daños fiscales que nosotros logremos identificar. y su cuantía pues estará determinada las situaciones que uno logre evidenciar, si hubo un mayor costo, si hubo un sobrecosto, si hubo un reprocesamiento, si hubo una pérdida eventualmente de oportunidad del dinero, etcétera. Eso va a ir en consecuencia de la irregularidad que se identifique, si existe.
Pero ahí dijéramos un monto promedio, es que una cosa es que la multa sea, por ejemplo, de $1,000,000 y otra que sea de $1,000,000. Es decir, ¿hay unos rangos en los cuales se puede mover la Contraloría?
No, señora. Para el caso de una auditoría de estilo, tiene que evidenciarse el daño. O sea, nosotros no podemos eventualmente hacer un prejuzgamiento en ese sentido. Es si se encuentra un daño o una mala conducta de un ciudadano en la administración pública, de un mal ciudadano corporativo, algún contratista, es la obligación de la Contraloría evidenciar que hay un daño. Y eso, obviamente, la consecuencia será económica.
Claro. Señor Vicecontralor, usted dice que tiene que tener, digámoslo así, pruebas del daño, pero únicamente de eso, porque, digamos, algunos de estos daños pueden haber sido resultado de una situación fortuita, de una circunstancia imprevisible, incluso de una decisión que a juicio de la Contraloría pudo haber sido inadecuada, pero que en el momento quienes la tomaron pudo haber sido adecuada. ¿Cómo digamos, cuadrar eso?
Sí, ese tema es bien importante. Ahora mismo en manera particular me están haciendo la pregunta. Decían, oiga, que aquí estamos enfrentados a un incidente de la naturaleza. Bueno, realmente aquí el tema es que la ingeniería está hecha para enfrentar la naturaleza. Si no, no existirían puentes, si no, no existirían túneles y muchas cosas. O sea, la ingeniería tenía que enfrentar los retos. Acá lo que estamos viendo es si eventualmente esa decisión, que es una decisión profunda entre un proyecto, porque recordemos que era un proyecto intensivo en capital, intensivo en condiciones constructivas, tenía dos túneles. Y la obligación del túnel era retornar nuevamente un caudal de 430 metros cúbicos por segundo al río. Se aceleró el tema, se incluye otro túnel, y este es el que falla. Este es el que falla, y eventualmente para nosotros es importante determinar si esto estuvo asociado a unas buenas prácticas y si se enfrentaron los retos minimizando los riesgos posibles. Porque de pronto esa administración de riesgo pues llevó a una situación de esto. ¿A qué se enfrentaba el proyecto dentro de la racionalidad gerencial que pudo tener el tema? A una sanción por parte de las autoridades por la no entrada oportuna de la energía, que tenía que entrar en el 50% de su capacidad instalada el 1 de diciembre del 2018, hecho que efectivamente no estaba. Para que se pudiese generar esa condición, que el 1 de diciembre empezara a generar, las condiciones de llenado óptimo tenían que haberse dado el último día de junio, situación que tampoco se dio. Estuvimos a cerca de 62 días de que el país pudiera contar con el proyecto. Claro, la decisión pudo ser óptima, pero es como el ejercicio del arma. Tú puedes utilizar un arma para muchas cosas y al final las cosas no pueden resultar como tú quieres.
En ese acá último...
Es que el proyecto está en riesgo y el país depende de esa energía. Esta es la energía firme más importante que teníamos.
Y en ese último punto, en el hecho de que no haya entrado esa energía en firme que ha prometido EPM con Hidro Ituango, ¿ustedes tienen ya una cuantificación del costo que eso ha significado para el sistema energético? ¿O, por ejemplo, van a utilizar el costo que represente la subasta que cerrará a finales de febrero para poder reemplazar esa energía en firme?
Nosotros no somos la autoridad de planeamiento ni somos la autoridad de regulación, pero puedo expresarle que hemos solicitado los análisis que hacen ellos. Y encontramos que en la resolución 050 del 2018, la CRE coloca la energía en firme de Ituango como riesgosa y nos coloca en un escenario entre el 2021 y 2022 en una ausencia de energía cercana a los 4.000 gigavatios hora de energía al año. Es decir, Colombia tiene un riesgo de desabastecimiento. Pero también le solicitamos a la UDME, que es la autoridad en planeamiento energético, que nos hiciera unas estimaciones con los recursos tecnológicos, con la hidrología disponible, con el gas disponible, con el carbón que teníamos, y que mezclara esas tecnologías, a cuánto podría llegar a costar esa energía en ese momento del tiempo. Y le voy a poner la referencia. Hidro Ituango fue un proyecto que mostró eficiencias en sus costos, y cuando le asignaron el cargo por confiabilidad en el año 2008, el valor era de $14.9 por megavatio instalado. y lo que nos entrega la autoridad de planeamiento es que esa misma energía comparable en condiciones de firmeza, es decir, que el país sí puede contar con eso, está cercano a los $40 por megavatio de instalado para el momento. Ese sería el costo de instalación, eso no estamos hablando de tarifa, claro. Estamos hablando de cuánto te cuesta instalarlo. Entonces, eso lo estamos mirando porque la energía más costosa es la que no se cuenta, y realmente nosotros dentro de la revisión de política pública nos interesa mucho que el país no vaya a correr el riesgo de un desabastecimiento eléctrico, porque pues eso no tendría ningún tipo de sentido.
Importante en ese punto, hablamos con el vicecontralor general Ricardo Rodríguez, importante en ese punto porque esta mañana estábamos hablando de una subasta precisamente de energía, profe Restrepo.
Esa subasta que es la que menciona el vicecontralor, que busca reemplazar esa energía en firme, algunos de los generadores ya han hecho un reclamo público en términos de la falta de credibilidad que tiene esa subasta, precisamente por la participación de Hidroituango, que busca tratar de vender en esa subasta parte de la energía en firme que todavía tendría disponible. ¿Va a tomar alguna medida, señor vicecontralor, en materia de esa subasta para impedir que participe en ella Hidroituango, este proyecto que está en riesgo?
Doctor Restrepo, ni más faltaba, la Contraloría no tiene facultades para intervenir procesos que entre alguna o procesos de decisión que está. Nosotros lo estamos abordando desde la política pública, y la reflexión como hipótesis de trabajo que nosotros tenemos en este momento es qué tan sensato, qué tan racional es que un proyecto que en este momento tiene nivel de incertidumbre alto sea el mismo agente el que lo vaya a colocar para ser sujeto de asignación de un cargo nuevamente. Esa es como la reflexión que nosotros tenemos. No obstante, pues esperaremos el 28 de febrero, que en este caso será la asignación, y un minuto después, una hora después, recuerde que nosotros tristemente no tenemos ningún tipo de facultad para actuar de otra manera, revisaremos si los comportamientos de los tomadores de decisión, de los ciudadanos de administración pública fueron los correctos, y de alguna manera le minimizaron un riesgo que hoy el país tiene, y es no contar con esa energía.
Señor vicecontralor, como Hidroituango es un proyecto que se pensó hace más de 50 años, ¿quiénes tendrían algún tipo de responsabilidad? Cuando ustedes analizan, ¿quiénes deben responder? ¿A quiénes analizarán sus actuaciones? ¿Dos juntas directivas anteriores, dos gobiernos anteriores, tres administraciones de PM anteriores? ¿Desde cuándo comienzan ustedes esas indagaciones?
Ayer precisamente tuve la oportunidad de obtener los estudios de pronto el proyecto que estuvo más cercano o que mejor factibilidad tuvo de ser desarrollado, que fue en el año 2009, y revisándolo de manera rápida, el proyecto es muy diferente a lo que es hoy. Ahí lo que uno ve de esos estudios es que eran unos proyectos en cadena. Lo anterior para decirles que nos vamos a concentrar en lo que es este proyecto, claramente. Vamos a tratar de hacer el mejor ejercicio forense desde el punto de vista de la auditoría como desde el punto de vista de la ingeniería, desde el momento en que el proyecto es formulado con las condiciones de la asignación del cargo por confiabilidad. Eso que implica que para nosotros la frontera correcta de análisis del proyecto es desde el año 2008 hacia adelante. ¿Hasta qué momento hemos considerado prudente mirarlo? ¿Hasta cuando él se declara? Él se declara que no va a entrar en productivo para cumplir sus obligaciones.
Es decir, que desde el año 2008 para acá responden todos.
Tendremos que mirar toda la cadena de los procesos de decisión, tendremos que mirar toda la arquitectura contractual y obviamente los agentes de contratos. Son más de 200 contratos que están declarados por el proyecto, y obviamente lo revisaremos. Repito, será un análisis de los procesos de decisión, que fue lo que ocurrió, y obviamente si esos procesos de decisión llevaron a que los contratos fueran eficientes y cumplieran las finalidades para las que fueron contratados. Permítame, Yolanda, le hago un ejemplo de documentos que estamos revisando. Vemos que los informes financieros del proyecto para el año 2018, en el primer trimestre, las variaciones de este sistema de desviación estaban teniendo desviaciones estándar superiores al 600%. O sea, un contrato que yo había planeado de una manera ya me estaba consumiendo un volumen de capital muchísimo más alto. Claramente serán contratos que tendremos que mirar.
Bueno, tarea importante de la Contraloría en los próximos 5 meses. Muchísimas gracias, vicecontralor, por acompañarnos.
A ustedes un saludo muy especial y les deseo un gran día.